Los jardines botánicos ofrecen siempre, en cualquier época, un semblante acogedor y, en cierto modo, liberador. Son un buen recurso para vivir dentro de la ciudad la dinámica de la naturaleza. Hoy acudimos a dos de estos escenarios vegetales, uno en Madrid, otro en Barcelona, que nos ofrecen en primer plano la estética de la primavera. El Jardín Botánico de Madrid acaba de estrenar la última exposición del artista valenciano Gerardo Stubing, un soplo de colorido tridimensional encerrado en láminas de metacrilato. Arte conciencia, y ahora sabremos por qué. Stubing nos acompaña hoy en esta reserva natural de Radio 5. Después aceptaremos la invitación que nos hacen desde el Botánico de Barcelona. Este fin de semana tienen una fiesta, la fiesta de la primavera, y han decidido abrir sus puertas a todos de par en par. Será nuestro anfitrión su director, Josep María Montserrat. Bienvenidos a Reserva Natural. Os saludan desde el control de sonido David Gutiérrez y Manuel Vaquero, y desde este micrófono, Josefina Maestre. Decíamos que la primavera entra a raudales en los jardines botánicos, pero hemos de decir que en el de Madrid este año el efecto es doble, porque a las manifestaciones propias de la estación en los árboles se une otra tremendamente cromática y original, las 70 obras de Gerardo Stubing, expuestas desde hace apenas una semana en el pabellón Villanueva. Y él nos acompaña, el artista Gerardo Stubing nos acompaña esta tarde en esta reserva. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros estamos también encantados de que puedas estar aquí, en este caso desde Barcelona, hablando de esta exposición que está en Madrid. Bien, hablamos de un hombre con dos facetas bien marcadas. Por un lado, científico, botánico, y por otro lado encontramos un artista. ¿Se llevan bien estas dos vertientes en tu vida?
Sí, muy bien. Además, yo creo que se compenetran, y de alguna manera un científico es un artista y un artista es un científico, porque al fin y al cabo siempre... Al final lo que tienes que hacer es resolver un problema. Entonces hay una coincidencia total, ¿no?, en la forma de entender las cosas. Es un reto que tienes que solucionar, bien sea demostrar la hipótesis que quieres demostrar o hacer el estudio que quieres hacer. Son retos a resolver.
Retos a resolver. Pero, sin embargo, una de las manifestaciones tarda en llegar, porque te haces artista tras casi 30 años de profesor en la Universidad de Valencia. ¿Necesitabas expresar algo que no podías hacer de la otra manera, solamente con la ciencia?
Efectivamente, y además yo he de reconocer de alguna forma que hasta hace 15 años, una cosa así, mi interés por el arte era muy, muy secundario. Y realmente yo creo que esto era una consecuencia de que en el sistema educativo que tenemos el arte, igual que la filosofía, están apartados. No se les valoriza ni se les da el impulso que debería dárseles. Y son fundamentales para la evolución de una persona, ¿no? Entonces yo de repente descubrí, por una serie de circunstancias personales, el arte, y me encontré que era algo que había, hasta ese momento no lo había conocido, y que de repente me abrió todo un mundo que me apasiona. Entonces ha sido una evolución a partir de la ciencia hacia el arte.
Muy bien, encontramos un nombre, el nombre de la muestra, que es Un camino, dos miradas. Una de estas miradas es la tuya, la otra la del botánico Antonio José de Cabanilles, valenciano también, científico también, artista también, pero es un artista distinto. ¿Qué es lo que te acerca y te aleja de Cabanilles?
Bueno, en primer lugar me acerca el que, como yo, es un botánico, además un botánico de la botánica de siempre, que es la botánica de conocer, clasificar, determinar y estudiar las plantas, utilizando técnicas convencionales basadas sobre todo en su aspecto, ¿no?, morfológico. Eso por un lado. Los dos somos botánicos. Pero por otro lado, los dos tenemos una vertiente artística, pero él ejercida en el siglo XVIII y con un objetivo que era el de representar la realidad de las cosas que estudiaba como sustitutivo a la fotografía, que entonces no existía. Entonces sus obras son de un realismo impresionante, ¿no? Y en mi caso, donde, aunque yo inicialmente empiezo con la fotografía como medio de expresión para documentar mis trabajos, pero rápidamente de esa fotografía paso a una transformación plástica de esas fotografías en obras de arte que realmente ya no pretenden describir la planta, sino que simplemente pretenden transmitir sensaciones cromáticas, emociones placenteras. O sea, yo no busco con mi pintura de una manera directa crear una crítica social ni nada por el estilo, aparentemente. En realidad lo que sí que busco es valorizar la naturaleza para que nos seamos conscientes de lo necesario que es protegerla, que es un poco el mensaje que yo pretendo transmitir a través de la belleza de las obras, que expresa la belleza de la naturaleza, hacer que la gente sea consciente de lo bella que es y de que eso tenemos que conservarlo.
Muy bien, hablemos un poco de los soportes. Encontramos metacrilato, tabla, aluminio. Luego también utilizas pinceles, utilizas espátulas. Interactúas con estos elementos para construir unas obras pictóricas de aspecto casi tridimensional. ¿Nos puedes hablar un poco de esta técnica?
Sí. Vamos a ver, yo digamos que es una técnica ecléctica en la que combino lo más moderno con lo más convencional. Es decir, por un lado recurro a los medios digitales, tanto en la captación de la imagen como en determinadas manipulaciones, pero luego a la hora de trasladar eso a la obra que uno ve, lo hago precisamente por medios manuales. Porque creo que es, de alguna manera, es lo que yo entiendo que se debe hacer. Es decir, no solamente emplear la tecnología para crear, sino ese producto transformarlo manualmente en algo artesanal que haga que la obra tenga un carácter único, porque cada una de estas obras es irrepetible. Ni yo mismo sería capaz de repetirlo otra vez, porque siempre juego además con un porcentaje derivado del azar. Es decir, en un 80% está todo planificado meticulosamente, pero luego hay un 20% que, como dice Genovés, es el accidente feliz, que es el que hace avanzar al arte, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, muchas veces me equivoco y de esa equivocación aprendo, y a partir de eso desarrollo una nueva técnica y así sucesivamente. También mi formación como farmacéutico me permite experimentar con distintos materiales, sobre todo a nivel de los pigmentos y de los mediums que utilizo, y eso pues me abre un abanico de posibilidades donde yo realmente experimento cuando termino una serie y empiezo otra, voy avanzando y voy incorporando nuevas técnicas continuamente.
Hablamos de las técnicas, pero tenemos que hablar ahora de la inspiración. Ya has aportado algo cuando hablabas de Cabanilles. Pero tú agrupas estas 70 obras en una serie de trabajos que relacionan árboles sin hojas, cortezas, sí, paisajes. ¿Cómo has establecido estos distintos grupos?
Pues realmente los llevo todas a la vez, es decir, no es que hago una serie, termino con ella y empiezo otra, sino que se me van superponiendo y realmente son expresiones de algo que he venido observando a lo largo de muchísimos años de ejercicio profesional como botánico, porque he estudiado tanto a nivel de ecosistemas como a nivel de plantas, como a nivel también microscópico, los organismos, ¿no?, que estudia la botánica. Entonces tengo una visión deformada, sesgada. Entonces yo veo en todo formas plásticas que normalmente le pasan desapercibidas a la gente, a las personas que no son profesionales de la botánica, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es que muchas de estas imágenes que aparentemente son abstractas para un neófito, cuando las ve un compañero botánico, rápidamente te dice el nombre de la especie, y hay cuatro trazos,
claro,
porque él está acostumbrado a verlo. No es como cuando nosotros vemos un desnudo de una mujer, todos lo identificamos, o un dedo de un hombre, con cuatro líneas sabemos que es un desnudo. Sin embargo, si no hubiéramos visto nunca un desnudo y hubiéramos esas cuatro rayas, no sabríamos lo que es. Y sin embargo nos resultaría igualmente armónico, posiblemente, ¿no?
Muy bien, encontramos trazos minuciosos, un dibujo casi puntillista en muchos casos.
Sí.
Un trabajo delicado, un trabajo de perder la paciencia, francamente. ¿Tú la pierdes a menudo?
No, es que cuando me pongo a hacer un trabajo normalmente me emociono de una manera que, además, hasta que no consigo terminarlo no paro. Es decir, que si yo soy capaz de trabajar pues 14 horas seguidas, hasta que no lo termino. A veces incluso me pongo nervioso y por eso busco siempre medios que se queden rápido para que me dé tiempo de poder continuar, ¿no? Y además otra cosa curiosa es que, como la técnica que utilizo de pintar sobre metacrilato, digamos que el orden de ejecución es el inverso, tú normalmente en un lienzo pones una cosa y encima pones otra que tapa lo de atrás. Aquí es al revés, de tal manera que lo que primero pones ya no lo puedes quitar, se queda para siempre. Entonces muchas veces es una aventura, porque uno hasta el final no consigue saber realmente el resultado. Hay un 30%, que es lo que decía, que es aleatorio o que queda un poco fruto del azar, ¿no?
Fruto de la sorpresa. Gerardo, hay algunas obras que parece como si estuvieras mirando a través de un microscopio. ¿Es eso cierto?
Sí. Claro, de hecho hay una serie que es la serie de microgonias que está inspirada en organismos microscópicos que constituyen el fitoplancton. Y esto también, igual que la forma circular de las obras, esto es consecuencia de mi deformación de estar siempre mirando por la lupa y el microscopio para describir las especies y para determinarlas. Entonces, la composición espacial, la estructura de la obra, la tengo de alguna manera condicionada a esa forma circular, ¿no? Y sí, sí, sí que es cierto esto, sí.
Debo decirte que, viendo la exposición, en algún momento no quería, pero tuve que consultar el teléfono móvil y mirar por internet algunas de las especies que tú mencionabas para ver un poco alguna similitud con lo que aparecía en la obra. Y ciertamente sí encontraba esas similitudes.
Sí, es que ya, vamos, aunque puedan parecer obras abstractas, no son obras abstractas. Es decir, yo me inspiro en un referente real que existe. Lo que ocurre es que el cromatismo y la escala es con lo que juego. Y ese cromatismo y esa escala, al salirse de lo habitual, de lo que uno espera ver, hace que lo que estás viendo, aun siendo lo mismo, tú no lo identifiques con lo que es. Y entonces ese juego a mí me resulta muy atractivo, ¿no? Porque te permite apreciar la belleza de las cosas, pero no condicionada por saber lo que estás viendo.
Pues la verdad,
¿una rosa es bonita sí, por la forma que tiene, por los colores que tiene o porque es una rosa? Esa es la pregunta. Para mucha gente una rosa es bonita porque es una rosa, pero no porque realmente esté viendo las formas y los colores que tiene. Imposible separar el concepto de lo que uno está viendo, ¿no? El concepto que tiene uno prefabricado en su mente.
Muy bien, pues Gerardo, ahora el sonido ha empeorado un poquito, lo vamos a dejar aquí. Tú dices que quieres que las piezas, que tus piezas vibren y hagan vibrar. Y ciertamente, bueno, pues damos fe de ello. Estas piezas hacen vibrar. Es una exposición alegre, armónica. A rabiar de colores, aunque dices que sin mezclas estridentes. Siempre dices que juegas con muchos colores, pero todo dentro de una gama cromática.
Sí. Utilizo una gama cromática o utilizo mucho también la vibración de los complementarios, como hacían los impresionistas.
Muy bien, pues recordamos que esta muestra estará abierta hasta el día 2 de mayo en el Jardín Botánico de Madrid. No sabemos si después viajará a algún otro lugar, Gerardo.
Pues es posible, porque hay unos acuerdos con distintos jardines botánicos. Precisamente uno de los sitios donde podría ser interesante, y en este sentido lo que pasa es que son conversaciones que están todavía en fase inicial, sería el Jardín Botánico de Barcelona, con el que creo que vais a hablar con su director, que por cierto es compañero mío y nos conocemos. Lo digo porque le mando un saludo desde aquí, si está oyendo el programa.
Pues creemos que sí, que ya está esperando, porque vamos a hablar con él de una fiesta que tienen preparada para este próximo fin de semana. Gerardo Estubín, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar en esta Reserva Natural y, sobre todo, muchas gracias por hacernos vibrar de esta forma tan intensa viendo estas obras, las obras de tu exposición en el Museo Botánico de Madrid. Un abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un placer. Cuando queráis, a vuestra disposición. Adiós. Así.